entrevista al aire. En Debatiendo la Actualidad, nos comunicamos con los protagonistas de la jornada.
Bueno, y nos vamos a los protagonistas de la jornada en esta radio pública, Radio Nacional, y en esta oportunidad estamos con Eduardo Gomina, con quien vamos a hablar un poquito sobre él como presidente del PUL y que estuvo en el espacio de Schiaretti y, bueno, sacaron una buena cantidad de votos, así que, bueno, la idea es efectivamente vamos a conocer cuál es la decisión del PUL, que es quien representaba en la provincia a Juan Schiaretti como candidato a presidente. Muy buenos días, Eduardo, bienvenido a Debatiendo la Actualidad. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y muy bien, muy contento con el resultado electoral.
Totalmente.
Me permití primero
hicieron un gran
referirme a eso.
Una gran elección, sí, por favor.
Tuvimos un muy buen desempeño. Le agradecemos profundamente a todos los sanluiseñas que confiaron en nosotros, que nos acompañaron. Nosotros fuimos la fuerza política que mayor crecimiento porcentual tuvo, más que duplicamos los votos que sacamos en las PASO, y si bien eso no alcanzó, porque resultaron electos otros postulantes, pero sí. Bueno, estamos muy satisfechos por lo que hicimos. Y ratificamos nuestra creencia de que en este proceso electoral, el mejor candidato, por lo menos para nuestro punto de vista, por lo que representa para el federalismo, lo que representa para el interior del país, por ser un hombre con una vasta experiencia, gobernador de una provincia, gobernador exitoso de una provincia como lo es la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Pero bueno, las circunstancias electorales en el país hoy nos dicen que hay un balotaje, que él mismo estará entre Javier Milei de La Libertad Avanza y Sergio Massa por Unión por la Patria. Así que me parece que, pasado esta primera etapa del proceso electoral, bueno, hay que reposicionarse de acuerdo a lo que cada uno entienda que es mejor para la patria, ¿no? Yo soy muy respetuoso de los votos de todos, pero también creo que, por lo menos a nivel de dirigente, no sirve esto de decir, bueno, ni uno ni otro, o me pongo neutral. Creo que la situación del país, por su
o votá para acá o votá para allá, ¿no?
Claro,
porque digo, es la gente, Eduardo, a tu criterio, que sos una persona que tiene muchos años en la política, que sos muy formado. Pregunto, ¿hay alguno que es dueño de los votos acá de decirle, vos podés decirle a la gente, todos los que votaron a Schiaretti vayan y voten a Massa o no voten, voten en blanco, rompan, como han hecho otros?
No. Yo creo que la gente tiene plena conciencia de su libertad y lo está manifestando en cada elección. Vos ves cómo en elecciones de un mes a otro, el que ganó la gobernación en San Luis perdió en las PASO, después pierde en las generales. O sea, nadie puede direccionar los votos. Uh-huh. Lo que no quita que los partidos políticos y los dirigentes políticos,
claro,
tomen una posición para referenciar a la gente, que le pueda servir a la gente para como una referencia. Por eso decía, no sirve esto de que el dirigente, los dirigentes, los partidos, digan, no, yo en esta no me meto porque no me gusta ninguno de los dos. Creo que hay muchas diferencias. No es lo mismo Massa que Milei, ¿sí? A juzgar por las propuestas de cada uno de ellos, ¿no? Por su filosofía. Y nosotros en el PUL, teniendo en cuenta esto de que es preciso y necesario tomar una posición, ayer nos reunimos, además aprovechando esto de las comunicaciones, del WhatsApp, de estar permanentemente en línea, consultamos con los dirigentes del interior y resolvimos acompañar la candidatura presidencial de Sergio Massa y de Agustín Rossi. ¿Por qué? Primero, porque estamos en las antípodas del pensamiento de Milei. O sea, nosotros creemos en un Estado con un rol fuerte, en un Estado presente, un Estado que corrija las desigualdades y desequilibrios que produce el mercado, el neoliberalismo, en un Estado que asista a aquellos sectores que por las razones que sea quedan excluidos del sistema. Creemos en la educación pública, creemos en la salud pública, creemos en Radio Nacional Pública.
Exactamente.
Y esto es lo que Milei está diciendo, yo lo voy a terminar. A ver, y como gente que vive en una provincia, no podemos acompañar a un candidato presidente que dice, no me importan no le quiero cortar la coparticipación y no quiero mandarle más dinero a las provincias. Como si el dinero de los impuestos se generase ¿en dónde? Si se genera en el interior.
Claro.
¿Dónde se produce el petróleo, el litio? ¿Dónde se produce el gas, el trigo, los cereales, las vacas? Que generan la masa de recursos financieros con que se maneja la nación. En el interior. Y ahora aparece un personaje que te dice, ah, no, las provincias que se arreglen como puedan.
Claro.
Entonces no podemos estar de ese lado. Así que...
Y además que bueno, viste que, digo yo, hemos alcanzado tantos derechos, Eduardo, desde, por ejemplo, los movimientos feministas, bueno,
por supuesto,
hemos
sí.
alcanzado
sí,
derechos sí, sí. que serían coartados porque así lo ha dispuesto Milei, dice, ¿para qué un ministerio de la mujer?
Claro.
Para eso pongo un ministerio del hombre también. O sea, no creyendo ese negacionismo que tiene de la necesidad de que haya forma de ayudar a esas mujeres que son violentadas, a la
Carmen,
identidad de género, cuánta cosa,
cual,
¿no?
Carmen planteó hace días nada más la privatización de los trenes. Nosotros los argentinos, yo tengo 60 años, nosotros vimos la privatización de los trenes durante la época de Menem. Y fíjate lo que pasó. Pueblos enteros en nuestro San Luis quedaron abandonados. Pueblos como que tenían el tren como el gran fuente de trabajo, como actividad, quedaron destruidos. Hoy estamos reconstruyendo... el gobierno se está reconstruyendo el tema de la red ferroviaria, que existe en todos los países del mundo, y que en un país como la Argentina, que tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados, es absolutamente necesario para abaratar los fletes, y está planteando ahora privatizarlo, ¿viste? Sí, cuando lo privatizaron, ¿qué hicieron? Las líneas más rentables las dejaron, y todas las que no eran rentables las cerraron. Y miles de argentinos, fundamentalmente en el interior, quedaron a la deriva. Entonces, si bien, vuelvo a decir, no era nuestra primera opción,
por
Sergio Massa, considerábamos que Schiaretti era mucho mejor opción, bueno, hoy, por nuestros principios, por nuestra posición doctrinaria, estamos muchísimo más cerca del pensamiento de Massa que el de Milei. Así que somos claros. Y no solamente nos hemos expresado en este sentido, sino que queremos acompañar activamente, es decir, tratando de convencer, participando, ofreciendo fiscales, es decir, todo aquello que haga a que, bueno, tenga el mejor desempeño electoral.
Eduardo, hablaste esto con Schiaretti, ¿qué te dijo él respecto a esto, que les daba libertad de acción en cada provincia?
Sí, yo... Carmen, me referencio con Alejandra Vigo, la senadora nacional, que a la postre es esposa de Schiaretti, y también con el actual ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Carlos Massey. Y ya esto lo habíamos hablado. Nosotros, si vos te recordás el voto nuestro,
sí.
Tenía dos colores, ¿no es cierto? Por un lado, la alianza, que se llamaba Juntos, Hacemos por Nuestro País, perdón.
Hacemos por Nuestro País, sí.
Claro, y por otro lado el voto del pool, con los colores del pool, con el nombre del pool, es decir, mantuvimos siempre nuestra identidad.
Exacto.
Provincial.
La identidad, tu voto era perfectamente
identificable.
Identificable en el cuarto oscuro.
Claro.
Y se veía tu voto y
era
diferente, claro, al de Schiaretti, digamos.
Exacto. Y esto venía a colación de esta posibilidad de que hubiese un balotaje y que en ese balotaje no estuviese Schiaretti. Eso nos dejaba ya desde siempre en plena autonomía y libertad para optar por lo que nosotros consideramos. Nosotros, la verdad, nos sentimos muy, muy cómodos y muy identificados con el espacio que representa Schiaretti, uh-huh. Con los cordobeses, como le decimos nosotros, y vamos a seguir trabajando con ellos, pero tenemos nuestra plena autonomía para resolver en el orden de la provincia de San Luis a quién vamos a apoyar en qué actitud o qué estrategia vamos a tomar en el caso del balotaje. Y como te decía al principio, personalmente y con todos los compañeros que hemos hablado, con la gran mayoría, coincidimos en que en esta no cabe esto de, bueno, a ver, me declaro neutral, quedo bien con uno o con otro, ¿viste? No, creo que se juega mucho la Argentina como para que nos hagamos lo...
Son cuatro años de presidencia y hay dos, como vos dijiste al principio, dos modelos totalmente distintos.
O sea, se puede hacer un gran daño, porque si vos privatizás o cerrás las universidades públicas, por más que después cambie, ya el daño está hecho, ¿viste? Y cuesta muchísimo volver a reconstruirlo, ¿viste?
Y, entonces, indudablemente.
Yo en lo personal, a ver, yo soy un hijo de la educación pública. O sea, yo soy hijo de un agricultor que fui a la universidad pública y tuve la escuela pública, tanto en la primaria como en la secundaria. Y después tuve la posibilidad de estudiar en la universidad pública y soy un profesional gracias a la universidad pública y a la educación. Entonces, no me voy a apoyar a alguien que quiere cerrarla, que quiere privatizarla, que quiere hacer algo que no está en nuestra esencia.
Aparte vos tenés hijos, Eduardo, como los tengo yo, los míos ya son profesionales, pero imagínate de una trabajadora como yo y sola, mis hijos tienen una profesión hoy gracias a la universidad pública.
Por supuesto.
Porque vos imaginate lo que es tenerla.
Hijos que han nacido en el hospital público, uh-huh. Yo me he atendido mil veces en el hospital público, ¿viste? Entonces, hay que reflexionar sobre eso, hay que reflexionar, porque puedo estar muy enojado, estoy enojado con la política, estoy asqueado de los Insaurralde, pero acá se discute modelo de país, esa es la diferencia, se discute modelo de país. Entonces, no puedo, esto es como tomar una decisión en caliente, ¿viste? Pues me caliento, me fui de la casa. No, pará. Son cosas muy importantes para tomarlas en caliente. Tenemos que reflexionar porque ya no es dos modelos parecidos, pero distintas formas de hacer. ¿Sí? Son modelos totalmente contradictorios.
Totalmente contradictorios, o sea que acá la gente tendrá que pensar muy bien su voto, le decimos, porque sí. Obviamente nosotros respetamos, como vos lo dijiste al principio, la decisión de cada persona y creemos que nadie es dueño de los votos de nadie, pero indudablemente esto de de decir, a ver, voten en blanco, anulen el voto. He escuchado tantas barbaridades de estos dos últimos días, realmente te digo que no puedo creer realmente.
Lo que tiene que entender la gente es que el voto en blanco no se computa a la hora de elegir. O sea, la Argentina tiene que tener un presidente y va a ser de una de estas dos personas. No hay otra. O es Massa o es Milei. Que vos vayas a votar, que vos no vayas a votar, que votes en blanco, que anules tu voto, que hagas lo que quieras, no va a impedir que uno de ellos dos sea. Así que, si bien es una expresión y es válida el voto en blanco, pero a los efectos electorales no influyen nada.
Bien.
Se toman solamente los votos válidos.
Viste que algunos dicen, si votas, en blanco, le ayudás a uno, le ayudás al otro. ¿Qué significa eso, Eduardo? Vos que, ya que conocés tanto de esto, nos podés ayudar. Mira, y ayudarle a la gente.
Es así. Si vos computás todos los votos, ¿no es cierto? Los votos positivos, que se llaman, que cuando votaste a algún candidato, cualquiera fuera, y después están los votos en blanco, los votos nulos, los votos de recurrir, de identidad recurrida, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de esos votos se toma a la hora del cómputo.
Bien.
A ver, te lo voy a hacer como un ejemplo facilísimo. Mira,
dale.
Suponete que la Argentina tiene 27 millones de votantes.
Sí.
¿Sí? Y 26 millones deciden votar en blanco.
Sí.
Y vota un millón, vota a alguno de los dos candidatos, ¿sí? Se toma ese millón, nada más. A la hora del cómputo se toma ese millón. O sea que va a ser presidente igual, alguno, el que más saque. El que saque un voto más va a ser presidente.
Bien.
Entonces, es válida como una expresión de decir estoy disconforme. Pero
uno de los
una
dos
circunstancia
me...
como la que estamos viviendo hoy, que lo que se juega son dos modelos distintos, dos concepciones absolutamente distintas, bueno, pensemos entonces de acuerdo a nuestra realidad. Porque si yo me atiendo en el hospital público, mis hijos van a la universidad o a la escuela pública, trabajo en el sector público, ¿viste? Bueno, a ver si se te alinean los patitos, porque el otro te está diciendo voy a terminar con todo esto.
Bueno, viste que la gente, Eduardo, mucha gente dijo, y lo siguen diciendo, que Milei atrae el voto de los jóvenes, que todos los votos que obtuvo son de los jóvenes. Yo creo que no.
No, conozco
casos particulares y en esto,
Carmen,
lo puedo hacer público. Mi nieto te votó a vos, por ejemplo. ¿Entendés?
Claro, en San Luis hay lugares.
Y tiene 19 años.
Claro.
Entonces.
En San Luis sacó el casi el 50%. Quiere decir que no solamente lo votaron los pobres, lo votó toda la franja etaria. Toda la franja etaria,
tal cual.
Y digamos, muchas veces están... yo le decía, yo trabajo en la intendencia del Volcán, le decía al intendente, mira, si nosotros tomáramos el mensaje que dan las urnas, que acá en el Volcán ganó Milei con el 50%, y tendríamos que suspender todas las ayudas a las instituciones, a los chicos, ya no hay más ayuda a los chicos para la fiesta del estudiante, ya no hay más ayuda a los chicos para la promoción, para la campera... Porque eso es lo que está planteando Milei.
Totalmente.
Nos tendríamos que dedicar solamente a barrido, limpieza y alumbrado y chao. Y ahora viene el club de fútbol a pedirte ayuda y no. Y viene el club de patín, no. Y el club de abuelo, no. Y esa es la realidad todos los días. Todos los días te cae la gente a pedir ayuda.
Claro, sobre todo en las intendencias, ¿viste?
Claro.
Que tenés que hacer todo, no solo... Claro. La gente va y te dice, mire, tengo que pagar la boleta de la luz,
sí.
No tengo con qué, ¿o no?
Tal cual, pero te lo doy en otro ejemplo. Está el club de patín, tenemos una competencia, queremos que nos ayude para...
¿Cómo va a ser para ayudarnos?
Y para la ropita a las nenas, ¿viste? Y vos decís, che, pero es el Estado el que le está pidiendo ayuda. Y después votás a un tipo que dice, yo no doy nada. Viste, es raro.
Claro.
Está bien, están enojados. Pero yo porque esté enojado por la situación económica, porque no me alcanza, no voy y le pego una cachetada a mis hijos, ¿no? O sea, es raro.
No, claro, es raro. Es raro, pero es real. Realmente
es real.
Me parece que esta situación también tuvo mucho que ver, Eduardo, con esta cuestión de que la campaña que tenía este hombre tenía una especial llegada a la digitalización. Vos abrías una noticia, te aparecía un Milei, vos abrías
Carmen,
lo que sea, te aparecía un YouTube de Milei.
El hombre te decía las cosas, o sea, te las decía. No es que tenía mucha llegada en el mundo digital y no te decía las cosas. Te las decía. O sea,
claro.
Voy a cerrar esto, o sea, ese video, voy a sacar el Ministerio de Cultura. Acá, escúchame, si no se hace con la municipalidad, no hay festival. Cualquier expresión cultural en la localidad, si no hay apoyo del municipio, no se hace. Y te están votando un tipo que te dice, fuera la cultura, porque no es funcional, no es responsabilidad del Estado.
Definitivamente.
Fuera el deporte, porque no es responsabilidad del Estado.
Claro.
Cualquier deportista que hoy quiere participar en algo te viene a pedir ayuda.
Claro.
Y decís, che, pero... Claro.
Como el CONICET, como el INCUCAI, como tantas cosas, ¿no? Que realmente... que la gente lo tiene que saber. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Eduardo. Gracias por defender los medios públicos, porque yo trabajo en un medio público y todos nosotros acá somos un montón que estamos en ese temor desde hace varios meses, desde que apareció este hombre como candidato, pensando en qué va a pasar con todos los trabajadores que tiene los medios públicos en el país.
Sí. Comparto y me solidarizo con todos. Decir que la función del Estado no es tener medios públicos, es desconocer el interior, los medios públicos nacional. Hace años atrás era el medio de comunicación, no solamente en materia de información y todo eso, sino la gente, esos programas gloriosos donde la gente se mandaba mensajes, me tomo el colectivo y voy para allá. Se han cumplido, claro, y cumplen un rol estratégico, te diría además, estratégico, geopolítico. Así que me solidarizo con ustedes y la verdad que ha sido un placer, como siempre, comunicarme.
Muchas gracias, licenciado Gomina. Le agradecemos un montón participación en nuestro programa. Un abrazo enorme. Nos vamos a la pausa, peladito. Ya volvemos. Nos vamos a la pausa.